Un año más los mismos grupos, un año más lo de siempre. Bien podría decirse que hay veces que el Viñarrock parece el hormigón del muro de Berlín en su época de construcción, algo repetitivo a lo largo de todo el camino. Porque seguimos anclados en lo mismo. Los precios suben, todo es más caro y la población no tiene opción. Y no estamos hablando del monopolio en el libre comercio, sino de un festival supuestamente anticapitalista. Pero aquí nadie es Alemania y todos van juntitos y en pack a comprar sus entradas. Pero bueno, aquí se ha venido a coger tajada y ni tu madre va a conseguir que nada cambie. Porque aunque el festival se vista de chándal, de seda se queda. Abrimos el cajón. Y hoy empezamos con Silvia Sánchez y sus críticas al Viñarrock.
Hola, buenas.
Después tendremos a Rocío Pato con mucha historia.
Muy buenas.
Además de estar a los mandos de la mesa con Junior Vieira.
Hola, buenas.
Que también estará a su vez con Iris Sánchez en la Agenda Cultural.
Hola.
Y por último, y como siempre, la que les habla, Iris Simón. Bueno, pues empezamos con Silvia a ver qué nos tiene que decir hoy.
Pues hoy vengo a hablar del Viñarrock, que si no sabéis lo que es un festival de música rock, punk, rap y reggae, pero con un contenido político antifascista. Y precisamente de esto quería hablar, del corte antifascista del festival. Ha habido, sobre todo estos dos últimos años, muchas quejas al respecto. No porque de repente quieran un festival apolítico, sino todo lo contrario. Creen que el festival ya no es antifascista y anticapitalista como desde siempre ha estado propagando. La polémica tiene todo el sentido. Yo fui al festival hace unos años y compré mi entrada como un mes antes del festival y me salió por unos 25 euros, porque si no, no habría ido, que no sabía ni lo que era el festival, vaya. Actualmente es prácticamente imposible conseguirlas a este precio el primer día que salen las entradas, porque hacen como remesas y primero cuestan muy baratas, pero después cuando se acaban esas, pues ya van subiendo, ¿no? Y los precios han subido de forma desmesurada, de hecho ahora mismo están a 70 euros y aún quedan 6 meses para que empiece. Pero esto no es lo más grave de lo que más está quejando la gente, y con razones de las condiciones laborales de la gente que trabaja allí. Muchos de los que han trabajado se quejan de que no tienen los derechos mínimos de los trabajadores, horas de más, salarios bajos, en fin, todo lo contrario a lo que van predicando. Comentarios como: este año el personal de las barras trabajará cumpliendo la ley o tendrán que hacer horas de más sin descansar para que el festival se beneficie. O la explotación laboral también viene con el abono, se repiten por todo el Instagram del festival, lo podéis ver. Este año también han dado una noticia que no ha gustado nada a los festivaleros. Las entradas van a ser nominativas, lo que significa que tienes que poner tu nombre y no puede entrar nadie con tu entrada, lo que impide la reventa de tu entrada en caso de que no puedas asistir al festival. El Viña ha buscado una solución que obviamente tiene muchas quejas también. En los primeros 20 días, después de la compra, podrá cambiarse el nombre gratuitamente, pero después habrá que pagar 20 euros. Que, bueno, ellos dicen que no lo va a pagar la persona que haya comprado la entrada al principio, sino la otra, pero nadie va a comprar la entrada sin el cambio de nombre. Además, las entradas empiezan a vender antes de sacar las primeras confirmaciones, que esto suelen hacerlo otros festivales, no es algo único. El problema es que mucha gente las compra el primer día para que les hagan más baratas, pero ya han pasado esos 20 días gratuitos sin saber ni uno de los grupos que iba a acudir. Entonces, claro, si tú ya llegas a las primeras confirmaciones y no te gusta, pues oye, por lo menos lo podrías haber cambiado en esos 20 días. Pero es que ya os digo que no ha sido así.
Yo tengo una pregunta, una duda.
Dime.
Cuando tú compras las entradas para este festival, ¿te ponen los nombres de quién va?
No,
¿o
no?
¿Solo unos pocos?
No te ponen
nada.
Ninguno.
¿Y no? Ya la gente va de por sí.
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 ¿Ah? Porque es un festival muy conocido y que sabes que... Después voy a hablar de los grupos que van a ir, porque siempre son los mismos. O sea...
Vaya.
Entonces tú sabes que vas a ir y vas a ver ciertos grupos que te van a gustar, o es como rock y punk de nacional. Entonces hay como unos grupos que son muy de cabeza de cartel, que siempre van, y bueno, luego hablo de esto. Ahora mismo, de hecho. Que eso, que son los mismos de siempre. Esto es algo que ya se lleva también discutiendo unos años. Lendakaris, Boicot, Desacato, Mafalda, los de Marras. Estos son algunos de los que han confirmado esta primera vez, porque no han sacado todavía más confirmaciones, y todos los he visto en carteles anteriores. A mí personalmente me gustan estos grupos y me gusta verlos en directo, pero también me gustaría ver algo distinto. O sea, estás pagando 70 euros por ver todos los años el mismo festival. Es cierto que cambian algunos grupos más pequeños, pero vamos a ser realistas, la mayoría de gente pues va por los grupos grandes, y estaría bien que le diesen un cambio al festival, y aunque metiesen estos grupos, porque ya os digo que son cabezas de cartel, que tienen que estar sí o sí, que también innovasen un poco. Además, el problema de casi todos los festivales, mayoría masculina, muy pocos grupos femeninos o mixtos, que bueno, lo de siempre. El año pasado también hubo problemas con la fecha, y este año habrá el mismo problema porque va a volver a coincidir con el Día del Trabajador. Vale que es festivo, por lo que pueda haber más gente que pueda acudir porque no hay trabajos ni clases. Bueno, no todo el mundo, pero en un principio sí. Pero al ser un festival que supuestamente apoya estas cosas, pues no lo veo el mejor día para organizarlo. Y esto crea un conflicto tanto con el festival como con los que acuden al festival. Frases como "tan antifascista no serás si te vas de fiesta el Día del Trabajador", o "deberías estar en las calles reivindicando y no emborrachándose", se repiten por todos lados, sobre todo por las redes sociales. También quejas de demasiada policía pero poca seguridad, de lo típico de las drogas, que bueno, hay gente que se queja porque la policía te requise, que es normal, ¿no? Pero con poca seguridad, el camping pues no tiene seguridad, a no ser que pagues el glamping, que es más caro y tiene seguridad. Según dicen, yo no estoy muy informada sobre el tema porque no he ido.
Y la entrada, o sea, 75 euros esos que pagas, ¿te entra el camping?
Sí.
Ah.
Por lo menos
me estaba asustando.
Sí,
ya.
Sí. Pero bueno, también os digo que el camping es una explanada.
Poner tu tienda allí.
Sí, tú pones ahí la tienda donde te quepa, el suelo está fatal. O sea, o te pones lejísimos del recinto, que ahí puedes estar más en silencio o lo que sea, o estás al lado de todo el ruido. También está la antiviña por ahí, que es como una parte. A ver cómo explico yo esto.
La vera.
¿La qué?
Ravera.
Sí, sí, hacen raves, la gente que no tiene la entrada, que no la ha conseguido o que directamente no la quiere, pero se quiere ir de fiesta, pues se van allí, entonces están pues con tecno y similares hasta...
altas horas.
Hasta, sí, o sea, incluso diría que hasta las 3 de la tarde, ¿sabes?
Qué fuerte.
Entonces, claro, tienes que pillar un buen sitio lejos, para esto tienes que llegar un día antes. Bueno, en fin, que el camping también es un desastre. Y esto, los precios abusivos de las barras también, porque lo llevan por twents, que son... Normalmente un twent creo que son 2 euros, y igual te cuesta pues 2 twents una cerveza. Entonces ya serían 4 euros, pero hacen como que parece menos, porque como son 2 twents, pues parecen 2 euros, pero no, en verdad son 4.
¡Qué fuerte!
Esto lo hacen en muchísimos festivales sí. También, ahora lo están implementando prácticamente en todos, ya casi no se paga con monedas.
Con dinero, sí.
Así que, bueno, la higiene muy mejorable también.
¿Y espera, ¿y dónde adquieres esos twents?
Se pueden comprar o por internet, por la propia web del Viña, o luego allí en el festival. También tienen a veces alguna oferta sobre los twents. Pues si coges 20 euros, pues te ponen más un twent más o cosas así. Pero bueno, eso lo de la higiene, que los baños suelen estar muy sucios. Porque es verdad que los limpian, porque hay gente que está ahí, tú los ves que tienen un camión gigante y van ahí a limpiarlo. Pero claro, volvemos otra vez a las condiciones laborales. No puede estar una persona ahí limpiando todos los baños porque eso es un desastre. Luego las duchas, también hay que pagar por las duchas, tienes un bono. La mayoría de las veces está el agua fría, o sea que tampoco te sirve de nada. Hay muchos vecinos, eso sí, yo para mí es lo mejor del festival, los vecinos, porque son señores mayores, porque eso es un pueblo de Albacete. Entonces te pueden ofrecer para cargar el móvil o eso, para ducharte, cosas así, que también te cobran, pero igual te cobran menos. Además estás más a gusto, porque yo me he duchado en las duchas del festival y me he duchado fuera, y muchísimo mejor las de fuera. Porque claro, tienes agua caliente, puedes estar ahí más tiempo, entre comillas. Las de... bueno, yo esto hablo del año que fui, que fue hace... 3 años, creo. Las duchas eran comunitarias, en plan, era como una barra de duchas y tú te duchabas ahí con toda la gente. En el otro sitio tenías más privacidad porque era solo de una persona. Bueno, tampoco tienen fuentes para beber agua y no puedes meter agua tampoco, claramente, entonces tienes que obligarte a comprar. Eso es...
¿Y cuántos twents vale una botella de agua?
Pues hombre, no lo sé.
Uno por lo menos. Pero... por lo menos uno, o sea, por lo menos 2 euros.
Claro. Es que suelen hacer, yo por ejemplo, en el Vintoro, que fui el año pasado, era un twent, 2 botellas de agua. Entonces salía como 50 céntimos.
Es que el Viña se está ganando a pulso que algún festival les robe todo el público que tenían.
De hecho es lo que está pasando. Hay quejas en prácticamente todos los aspectos del festival. Y claro, la gente dice que para pagar 70 euros por ver los mismos grupos, pues que se va a uno de un pueblo, pues esto, el Vintoro o el Chiquillo, que es en Ávila, creo. que están más baratos, van los mismos, porque ya os digo que son como los típicos, míticos, claro, ¿no? Entonces te viene saliendo mejor.
Pues sí, la verdad.
Yo es que directamente creo que el Viña va a quedar, no sé si de aquí a cuántos años, pero creo que de aquí a máximo 5 años el Viña va a quedar para la gente que realmente no escucha esa música, solo quiere irse de fiesta y tiene dinerito, que eso siempre está muy bien.
Es que yo además tengo la sensación de que en parte a todo ese público le ha traído al Viña el hecho de que los grupos propiamente viñeros, que no es su culpa, obviamente, porque quieren ir a más sitios, saliesen a festivales más mainstream. Pues mismamente el que hubo este año en Madrid, el Madrid Salvaje.
Pero no es el mismo rollo.
No.
Sí, pero había algunos grupos, si no me equivoco.
Creo que estaban los de Marras.
Pero yo creo que el problema es ese, que ya que hay gente que va porque de verdad le gusta esa música, que aunque tengan que mejorar los grupos y contratar a más gente, pues bueno, si tú quieres ver los mismos grupos de siempre, pues pa'lante, estás pagando por ello. Pero yo creo que el problema no es tanto esa gente que de verdad quiere ir, sino los que van simplemente por beber. Que tampoco lo entiendo, paga 70 euros para estar bebiendo y no ver a ningún grupo.
Porque se han puesto muy de moda los festivales, ir de festival y...
Ya,
hay
sí.
mucho...
Al Madrid Salvaje fueron grupos como Mafalda, Talco, creo que pone Mago de Oz. Sí,
pero...
que en parte... No quiero decir que sea culpa de los grupos.
Ya, ya.
Sino que se aficiona a cierto público que no tiene la tendencia de acudir a ese tipo de festivales.
Ya, sí, puede ser. Junior, ¿quería decir algo?
Yo es que doy lo que habéis dicho de los grupos. Encima este año debía ser el 25 aniversario así del Viña,
sí.
¿no? Y es que yo no he ido nunca al Viña, eso lo voy a decir lo primero. Pero sí que está informado de los grupos que han tocado y eso. Y estaba expectante de este año de que al ser el aniversario, pues podía ser,
claro.
yo qué sé...
Más innovador.
Y viene a ser los mismos grupos de siempre.
Yo fui...
Entonces, no sé.
Yo fui en el 20 aniversario.
Lo que habéis dicho, vamos.
Ese fue el primer año que fui, el 20 aniversario. Y no hubo nada de cambio, ni con el 20, ni con el 21, ni con el 19. O sea, y con el 25 tampoco va a pasar.
Yo es que es precisamente por lo que... Bueno, una de las razones que hay más por las que no voy, porque a la mayor parte de las cabezas de cartel les he visto ya por separado. O sea, les he visto ya en un concierto que han venido aquí, o en Madrid, o donde sea. Y a los grupos pequeños, normalmente los pocos femeninos que van, que casi solo van a ese festival y poquito más, no va a pagar 70 euros para verles.
Claro.
Porque no tengo ese dinero, también lo que cuesta ir hasta Albacete, que eso también. Y bueno, aparte es que ya no me gusta nada como el ambiente que hay allí. Vamos, por lo que leo, porque yo no he ido, pero por lo que leo, lo que me cuentan amigos, es que el ambiente ya no es ni siquiera el mismo.
A ver, yo el primer año que fui... A ver, también es cierto que yo tenía 17 años, entonces claro, tampoco pienso igual que ahora... Pero fue el primer festival al que fui, así grande, y la verdad es que a mí me gustó mucho el ambiente, pero también es mucho, depende de con quién vayas y de qué
sí,
rollo
claro.
vayas. O
claro.
sea, ahí te puedes encontrar muchísima droga, parece que no porque mucha policía tal, pero sí, o sea, es así. Muchísima gente borracha, claro, tú si vas a la Antiviña, pues ya os digo, yo he visto gente ahí muy mal.
Pero eso es a lo que yo me refiero, yo he ido a festivales... Que, por supuesto, habría gente que estaba bebiendo y habría gente drogada, por supuesto, como en todos los sitios. Pero no había esa concentración que a mí me cuentan que hay en el Viña.
Sí, es que
¿sabes?
Yo, ya te digo, el primer año, sí que me gustó mucho, pero porque no me metí tanto...
En eso, sí.
En eso, pero después, el siguiente año que fui, como que ya lo empecé a ver más y creo que cada vez está acrecentando ese
claro.
tipo de situaciones. De ir al Viña solamente para porque es fiesta, porque es a drogarte,
exacto.
porque es a beber. Y claro, como hay mucha gente también que no se compra la entrada por todos estos problemas
sí.
que os estoy diciendo, pues van a la Antiviña, entonces hay muchísima gente que va allí solamente por la fiesta, se
claro.
llena todo el pueblo de gente así... Y luego gente que quiere entrar y que mal, en fin.
Yo creo que lo único que hacen es espantar a los que de verdad son fans de los grupos
sí.
que aparecen y va a quedar eso como una rave y
sí.
se crearán otros festivales alternativos a ese.
Efectivamente.
Pero bueno, oye, que al final ellos se lo han buscado, capitalizando algo que en teoría no tendría que estar capitalizado o lo menos posible, en plan, vale, que obviamente tienen que ganar dinero por un festival,
sí, claro.
pero no eso.
Es que han vuelto mainstream algo antisistema.
Básicamente, sí, han vuelto mainstream algo antisistema. No puedes cobrar 80 pavos por un festival que supuestamente es anticapitalista. Eso para empezar, y no puedes cobrar 4 pavos por una cerveza.
Hombre, también os digo que el precio yo creo que es lo menos importante de todo lo que pasa en este festival.
Sí, claro.
Porque entiendo, o sea, igual van, no sé, 200 grupos. Entonces,
sí, sí.
Claro,
pero...
Bueno, pero, no sé si les pagan ya,
pero,
a todos.
O sea, sí, por ejemplo, antes no, era no más barato y ahora es más caro, pero las condiciones son peores. O sea, entiendo que a lo mejor claro. La subida del precio se debe a que las condiciones van mejorando, pero es no que es al revés. Claro. Entonces, es que, no mira, tiene sentido.
La excusa que ellos ponen, no sé si es verdad o no, es que tienen más demanda, entonces las entradas que sacaban a 25 euros, pues ponte que eran 1.000, ¿no? Y que siguen siendo 1.000 y que eran 1.000 antes. Pues igual antes esas 1.000 se agotaban en un mes y ahora se acaban en 10 minutos.
Claro.
Entonces, al haber más demanda, pues lógicamente sube el precio. Pero eso, que el problema no es el precio. O sea, yo entiendo que si van 200 grupos, pagar 70 euros, o sea, me parece caro, pero que tampoco es ultra caro, porque si vas a, yo qué sé, ponte que vayas a 10 conciertos de todos los que hay, pues ya te sale rentable, porque si tienes que pagar uno por uno cada concierto, ponte que cada uno cuesta 10 euros, pues ya serían 100 euros.
Pero ya no es el precio de la entrada en sí, sino el precio de que luego tienes que pagar las duchas.
Hombre, claro.
Tienes que pagar la bebida, tienes que ya no cerveza, ¿sabes? Porque dices, bueno, cerveza es un poco un capricho, a lo mejor puedes decir, paga una botella de agua.
Claro.
Sabes que todo eso suma y quieras que no, estás en un festival que es... bueno, a ver, en mayo no es que haga un calor que digas hace 40
bueno,
grados.
Allí
pero hace
se
calor,
mucho calor.
Claro,
¿eh?
Hace calor porque hay mucha gente, tienes que beber agua.
Sí, claro.
Quiero decir.
Pero yo me acuerdo... A ver, también depende del año, porque el año pasado creo que hizo mucho calor, pero el anterior estaba lloviendo a mares.
Sí, es que depende.
A mí un año se me inundó la tienda, tuve que compartir tienda con Pablo. Bueno, un desastre, se nos mojó toda la ropa, lloviendo todo el festival, claro. Pero el primer año que fui hacía un sol que no se podía ni aguantar.
Claro, que es entonces, que la gente tiene que beber.
Claro, o sea, y es que tienes que beber igual aunque no haga calor, ¿sabes?
No, porque sí, claro, por supuesto.
Es algo... También hay un Mercadona por ahí cerca, pero bueno, ya es el Mercadona del pueblo, no tiene nada que ver con el festival, que
claro.
Eso se acaba todo ahí, vamos,
nada,
rapidísimo.
Claro.
Así que...
Muchos problemas le veo yo al Viña.
Sí, sí, cada vez más.
Cada vez más y cada vez peor.
Que iba a decir que más que el precio en sí, el problema es la masificación, a sí. Pesar del precio.
Sí, total.
Porque sí que es verdad que gastarse tanto dinero en ocio y además en ocio de mala calidad.
En ocio de mala calidad, exactamente.
Pero a ver, eso ya depende de la persona. O sea, tú te puedes gastar tu dinero en lo que te dé la
gana. En lo que quieras, por supuesto, eso
sí,
está
bueno,
claro.
Pero
o sea, el problema
decir...
principal no es el precio, es lo que hacen con ese dinero.
Con el precio, exactamente.
Yo le
es
compro,
lo que decía Iris.
Claro, yo le compro la idea a Silvia de que al final pagas 70 euros, pero van un montón
muchos
de grupos.
Claro,
yo he pagado...
Claro.
Por un solo artista, una entrada de 70 euros.
Claro, yo también.
Y es
claro.
Solo un artista.
Sí, sí,
o sea
yo
que...
también. Pero es lo que tú dices, que al final, ¿qué están haciendo con esos 70 euros? Porque si están pagando mal a los trabajadores, cobrando, pues eso, no sé cuánto cobran exactamente.
De hecho, creo que había... Esto lo estuve buscando este año en la página web y no lo encontré, pero yo recuerdo que antes había voluntarios. O sea, tú ibas de voluntario a trabajar allí y claro, ellos... Genial.
Por toda la cara.
Porque no tenían que pagar a empleados ni tenían que.
Pues estás
hacer
trabajando
nada.
15 horas.
Claro. En
por,
plan...
en de gratis o por poco dinero, vamos.
Sí. Y creo que no tenían derecho ni a ir
a los
conciertos,
claro.
Ni nada, porque claro, estaban trabajando.
No, si estás trabajando 15 horas, no tienes derecho.
O sea
a nada.
Que. Mal, mal.
70 euros para que encima los trabajadores no les paguen.
Todo mal.
Pues para qué se.
Y
no
también
sé.
He visto. Bueno, yo esto es más por los comentarios de la gente que por cosas que pueda yo.
Haber visto.
Claro, porque yo no he trabajado allí, ni conozco a nadie que haya trabajado allí, pero sé que hay mucha queja sobre esto. Y eso, lo de las horas de más, de que están contratados por, no sé, 8 horas y están. Pues eso, 15.
15.
Y el salario, pues muy bajo, que no les pagan ni las horas extra, que tardan mucho en pagarles. Termina el festival y igual están 3 meses sin cobrar.
Ya ves.
Y cosas así. Pero bueno, ya os digo que todo esto es por comentarios, porque no...
Sí, pero si hay tantos comentarios...
Claro, es por algo. Si
que no lo dice una persona.
Suena,
claro, exactamente. Bueno, pues aquí dejamos nuestra crítica al Viña, que por supuesto nunca nos invitarán, porque les criticamos todo el rato, pero estamos orgullosos de ello. Bueno, ahora me presento a mí misma, porque me toca hacer sección por fin propia, no compartida con Iris.
Oye.
Pero que es una fantasía, sí, las secciones con Iris son las mejores. Pero hoy me toca a mí sola, pero en un tema precisamente que me pidió Iris, bueno, me dijo Iris, oye, un día podrías hablar de los tatuajes que se hace la gente en plan amor de madre, y dije,
cierto.
Oye, pues eso estaría muy guay, así que vamos a hablar de eso. Bueno, el primerito de todos, que es muy común y ahora está repuntando, es la mítica ancla. Ahora mismo la gente se lo hace mucho en el tobillo, solo en negro y tal. Pero antes, hace años, este tatuaje lo tenían, pues ya os podéis imaginar, los marineros y la gente que vivía cerca de la costa. Os hablo ya no solo en el siglo XX, sino incluso a finales del XIX. Se representaba pues la memoria de un compañero que había muerto en el mar o simplemente para pertenecer a un grupo de marineros. También era habitual hacerse este tatuaje para conmemorar, pues yo que sé, que habían cruzado un mar muy importante o que habían cruzado el Ecuador o algo así. Dime, Cata.
Para lo de cruzar estrechos y mares, para eso se utilizaban los piercing. Los pendientes en diversas partes de las orejas significan que has cruzado ciertas partes del mundo.
Exactamente.
¿En serio?
Sí.
¡Qué guay!
Es muy gracioso, la verdad.
¿Cuántas
¿Dónde
partes
tenemos
del
que hablar
mundo
de eso?
Habrá hecho Iris, porque con la cantidad de piercings que tiene.
11 exactamente. Y en proceso de más. Pero los míos no son por marinera, ojalá. Bueno, no, ojalá no. No me gustaría ser marinera.
Pablo sí.
Ya, Pablo sí, porque pena que no tengamos aquí.
A mí solo me gustaría ser marinero para viajar, pero no, me mareo en el barco.
Tal cual. Bueno, pues los marineros de antes parece ser que no se mareaban, o si se mareaban les daba igual, porque todos hacían muy contentos su tatuaje del ancla, que hoy en día, pues eso, cualquier, no quiero generalizar, pero muchas influencers o personas famosas, incluso del cine o de lo que sea, casi todos, no os podéis imaginar la gran cantidad de gente que tiene tatuada el ancla en el tobillo. Muchísima, fijaros a partir de ahora porque muchísima gente los tiene, que es fantástico, a mí me gusta mucho la forma de las anclas, pero muchísima gente. Ahora mismo el significado es un poco como que estás anclado, tienes los pies en la tierra, algo importante en tu vida, cosas así súper profundas, como el mar. Esto no estaba siquiera en el guión, pero me ha salido según lo decía. Bueno, el siguiente es el que me dijo Iris, el famoso amor de madre, que a mí me parece una fantasía, sinceramente. Esta frase tan tradicional y ya súper en desuso no tiene tampoco un gran misterio, como os podéis imaginar. Simplemente solía ser escogida pues por presos o emigrantes o soldados que iban a pasar mucho tiempo fuera de casa y en vez de tatuarse pues cualquier otra cosa, se tatuaban algo referido a su madre, que está muy bien, porque al final es la persona que más te quiere en este mundo normalmente. Y bueno, es un tatuaje que mucha gente ve como un valor seguro. Por eso, precisamente, porque tu madre es tu madre y nadie más va a ser tu madre. Entonces, la gente lo suele ver como mucho más seguro que a lo mejor ponerte, yo qué sé, el nombre de tu pareja o el personaje de una serie o lo que sea. Que también puede estar muy bien y seguramente no te arrepientas. Pero bueno, referido a tu madre es como valor 100%. Así que bueno, hoy aunque esté en desuso y si alguien decide hacerse algo relacionado con su madre, no va a ser seguramente el amor de madre, sino otra cosa. Está muy bien nombrarlo porque a mí es un tatuaje que me gusta mucho. No sé qué opináis.
A mí me parece muy bien. Yo me voy a poner aquí un corazón en el hombro.
Amor de madre.
Que ponga amor de madre.
Creía que ibas a decir amor de Neo.
Pues oye, también podría. Pero no, a Neo ya le tengo aquí en una costilla.
Exactamente.
A mí es que mi padre se enfadaría un poquito si me tatuase algo así. Y muchas veces le he propuesto de hacernos un tatuaje juntas, pero sigue siendo un poco cerradita.
Reticente.
Claro, pero bueno, ahora se han echado amigos nuevos y creo que algunos tienen tatuajes. Así que yo creo que si voy a pico pala...
Mi madre tampoco le haría mucha ilusión, la verdad. No. Pero bueno.
A mí me parece muy bonito el significado, pero estéticamente me parece súper feo.
Claro, exactamente. Ahora está súper en desuso por eso, porque ya no es bonito estéticamente. Porque además los que ves están súper mal hechos, las letras no las tienen cerradas o... Bueno, tan fatal.
Es que los tatuajes han cambiado mucho.
Claro,
exactamente. O sea, en unos pocos años... Los tatuajes que tiene mi hermano, que tiene 33 años, no se parecen nada a los que tengo yo.
Pues imagínate los de mitad de siglo pasado.
Claro,
dime que tiene tribales.
Espérate que luego vamos a hablar de los tribales.
Me suena que tiene uno.
Me mato.
Ahora hablamos de eso, que también están en la lista. Pero no nos vamos a adelantar. Otro de los más populares, antes y ahora, que de hecho yo tengo uno, o sea que eso, son las rosas. Y es que le estoy dando a la mesa porque es que es... Sí. Bueno, las rosas se suelen asociar con el amor, con diversas cuestiones relacionadas con incluso con el sexo o cualquier movida alrededor, porque antes se representaba Afrodita con las rosas. Pero bueno, ahora es como algo mucho más común y extendido, que simplemente pues te gustan las rosas o te parece una flor muy bonita y te la haces. Vamos, que tampoco va más allá de eso.
Es que es súper hortera, pero los típicos tatuajes que hay de estrellas en los codos. Pues yo me haría eso con dos rosas. Es que pues me parece una idea brutal.
Duele mucho, ¿eh?
Lo sé, o sea no que... pasa nada, pero me gustaría tener dos rosas en los codos.
Pues me parece fantástico.
Yo sería muy fan pues... porque me encantan las rosas. O sea, que os animo a todos a que os tatuéis rosas.
Pues atenta, porque cada color de las rosas tiene un... Bueno, tiene, tenía, cada uno haga, que haga lo que quiera, pero tienen su significado. Así que atenta, toma nota.
El amarillo es de la amistad, ¿no?
Mira.
Y el rojo del amor.
Empecemos.
Hombre, pues a mí me gustan las rosas.
Y el blanco de la pureza.
¿Y el negro de la muerte?
Vamos a ver. Vamos por orden, por favor. Vamos a empezar primero por el general, en plan el significado de las rosas en general. El simbolismo de las rosas puede ser muy diferente, sobre todo en cuanto al color, como decimos, pero también sobre si está abierta o cerrada, porque normalmente se hacen abiertas, pero mucha gente también ahora las tiene el capullo cerrado. Bueno, en cuanto a los colores, que es algo muy curioso, personalmente es un tema que a mí me gusta, me llama la atención. De hecho, yo no sabía todos estos significados cuando me hice la mía, pero bueno, la mía no es por ninguno de estos significados, así que da igual. Para empezar, la rosa amarilla simboliza la alegría, la amistad y algo más importante, que es el amor maduro en una pareja.
Bueno.
No el amor de, ay, soy con alguien empezando y tal, que es eso como lo que se suele hacer, sino el amor ya de años.
¡Olé!
En plan de decir, llevo 30 años con esta persona.
Bueno, qué pereza.
Pues
pero
ese
sí.
Es el color amarillo. Ese es el color amarillo. Algo que no se va a romper como fácilmente. Sin embargo, la rosa blanca simboliza... pues lo que siempre simboliza el blanco, la pureza, incluso algo de misterio, también que es un poco complicado de actuar en blanco. Suelen quedar un poquito desvaídas, pero si se hace bien, quedan muy bonitas. Las rosas azules, que hemos comentado, el propio color, el azul en la naturaleza suele significar algo inalcanzable, porque normalmente no existen muchos frutos, flores, etc. que sean azules.
Sí, de hecho, yo nunca he visto una rosa azul.
Pintada, sí.
Yo creo que sí, pintada, pero no...
Sí. Porque por eso simboliza claro. Exactamente lo inalcanzable en cosas así.
El tatuaje de Taylor Swift. O sea, Taylor Swift de por sí debería tatuarse una rosa azul enorme.
¿Por qué?
¿Son todos sus primeros discos?
Disapproves, totalmente.
Yo también.
Pero
sea,
bueno, un día vendremos aquí a hablar de Taylor Swift,
sí,
que también es un tema
Taylor,
muy
sí.
importante. Bueno, luego las rosas negras, como bien habéis dicho, simbolizan la muerte, las despedidas. Mucha gente se las hace cuando muere un familiar... o cosas así, porque también quedan muy estéticas. Las rosas negras, yo estoy muy, muy a favor de las rosas negras, la verdad. Espero que no se muera nadie ni nada por el estilo, pero son muy bonitas. Por último, el tatuaje de las rosas más popular de todos, o las rojas, por supuesto, o las rosas, dime.
Tengo una duda ahora que has dicho de la rosa negra. O sea, sí. Tú cuando te tatúan la rosa, ¿cómo se notan las líneas? De el dibujo en sí y no el color.
Depende del estilo. Si se te hace en un estilo a lo mejor tipo old school, normalmente como las líneas son muy gruesas, hay como un pequeño huequito entre la línea y lo que se te da luego del color. Pero si no, también hay distintos tipos de negros, porque hay muchos tipos de colores y a lo mejor un negro más negro es para la línea y uno un poco más desvaído, entre comillas, para el ojo humano. Pero que sea lo suficiente como para distinguirse del otro. Se hace, bueno, hay como diversas formas. Incluso hay algunos que perfilan el entremedias con el color que diga la persona que se está tatuando. Es bastante interesante eso, la verdad. Me alegra que me lo preguntes. Pero de verdad que las rosas negras son súper bonitas, así que si os queréis hacer una, yo os animo a ello. Y bueno, como decía, las más famosas son las rojas o las rosas así más tal, porque son las que típicamente pensamos cuando decimos una rosa. Pues roja o rosa un poquito así más fuerte, que son las que representan el romance y el amor y todo esto que ya sabemos. Luego, pasando a algo un poco más macabro. Pasando a algo más macabro, es el tradicional tatuaje de la lágrima cayendo del ojo. Que en el lenguaje carcelero, una lágrima tatuada debajo del ojo significaba una muerte, y hay varias acepciones sobre esto, pero una de las que más se conocen o de las más aceptadas son que si alguien tiene tatuada una lágrima debajo del ojo, significa que ha asesinado a alguien. En otros significados, esta lágrima simplemente se utiliza para recordar la muerte de alguien, no que la hayas matado tú, sino la muerte de un ser querido o algo así. Y es como la lágrima que nunca deja de caer porque, claro, la tienes tatuada. Sí, es el caso, de hecho, de Amy Winehouse, que tiene tatuada una lágrima en la mejilla para recordar cuando su marido, ese que no tenemos nadie ningún aprecio, pasó por prisión. Y bueno, en el caso de las bandas de Estados Unidos, que es como el ejemplo más típico de esto, una lágrima vacía suele ser que un compañero ha muerto, asesinado, y cuando se rellena esa lágrima es que su muerte ha sido vengada. O sea, un poquito macabro. pero bueno, así es. Pero bueno, hoy en día la gente que lleva tatuada una lágrima normalmente son del mundo de la música, rock, trap, etc. De hecho, la tiene un cantante que se llama Ronnie Radford, de Falling in Reverse. La tiene tatuada, pero no porque haya matado a nadie ni nada, sino simplemente porque tiene tatuada muchas partes de la cara. Y uno de esos tatuajes es la lágrima.
¿Jambis no tiene una lágrima?
No, Jambis tiene el símbolo del corazón.
Es que le pega.
Jambis tiene el símbolo este del menos y el 3 del corazón. Eso es lo que tiene tatuado Jambis.
¿Costa no tiene uno? Me suena.
¿Costa qué Costa?
Costa,
Costa pues, el
rapero.
¿El rapero?
Sí.
No sé quién es.
Ay, creo que sí, que la tiene Costa. Es verdad, creo que la tiene, búscalo, pero creo que es uno de los que la tiene. Pero en España hay pocos, ¿eh? En España no hay muchos que la tengan, es más Estados Unidos, Gran Bretaña y cosas
qué
así.
Qué bien, me sale Costa Cruceros.
Sí que la tiene,
sí que
creo.
La tiene Costa.
Sí, estoy mirando ahora.
Pues es uno de los pocos españoles que la tiene. Sí. Porque, a ver, es que es algo... No quiero decir algo muy kinky, pero es que es algo muy kinky.
A ver, es que Costa tiene muchos tatuajes.
Bueno, es que tatuarte la cara en sí, me parece.
Sí, pero no te queda lo mismo el tatuaje que tiene el Jambif, salvando las distancias, ¿sabes?
También
que
os digo
la lagrimita.
Que Costa la tiene vacía.
¿La tiene vacía?
Sí.
Entonces todavía
pues en el significado
no se ha vengado.
Eso, en el significado tradicional no se ha vengado de la muerte de un compañero.
Uy, estará a punto.
Ojo,
cuando la tenga negra, drama.
Ojo, no me había dado yo cuenta de eso. Pues sí. Ahí tenéis un gran ejemplo, ahora todo el mundo ahí a
bueno,
meterse en el,
me
el perfil de Costa.
Me tendría que tatuar 40.000 lágrimas.
Real. A mí me parece ¿qué? Un tatuaje no. muy kinky, o sea, a mí es un tatuaje que no me gusta nada. La vacía sí me gusta, porque me parece que queda más estética, pero la negra completa a mí no me gusta nada.
Yo
pero
es que
bueno.
no me tatuaría la cara.
No, yo tampoco.
Hay cosas bonitas de tatuarse en la cara, pero
sí,
la lágrima no es una de ellas.
A ver, me parecen bonitos ciertos tatuajes en la cara, pero yo no me lo haría porque
no,
me da miedito.
Yo
o sea,
no me tatuaría
¿cómo
la cara
trabajas
tampoco.
Después con la cara tatuada?
Depende de tu trabajo. Normalmente
hombre, claro,
la gente
si,
que...
Si fuese tatuadora, pues igual tendría la nariz pintada. ¿No?
Claro, normalmente la gente que tiene tatuada la cara es porque es del mundo de la música o del artistaje en general.
A mí, pero con los tatuajes, o sea, me pasa igual que con los piercings. O sea, no me suelen gustar ni los piercings ni los tatuajes en la cara. Los tatuajes todavía me parecen más extraños. Pero no me
hombre, es
gustar.
Algo más permanente.
O sea, no es algo que yo me haría, no que a lo mejor vea a otras personas y me guste como les quede.
Claro.
¿Sabes?
Sí, que es algo que tú no te harías, pero que a lo mejor
sí.
te puede gustar en otra persona,
claro.
vamos. Totalmente. Hay gente a la que le queda bien el tatuaje este de la lágrima, pero yo personalmente no me gusta ni me lo haría. Bueno, un tatuaje, otro tatuaje que siempre ha estado ahí, ha sido el tatuaje de la calavera y ahora se está perdiendo un poco, pero yo creo que va a empezar a repuntar. En un principio solía indicar, como todos los significados, que algo referido con la cárcel, ¿vale? De los tatuajes. Solía indicar que un recluso había pasado un tiempo en la cárcel por homicidio. O sea, si tenías una calavera tatuada, era que habías matado a alguien, pero de homicidio, no de asesinato. Pero hoy en día es un diseño muy común, que en un principio fueron las Catrinas de México, pero luego como que se fue extendiendo al resto del mundo, de Europa en general, de Estados Unidos y... Y digamos que ahora mismo no tiene un significado en concreto. Ahora mismo es un poco como... Bueno, me gusta este diseño y me lo hago. En los 60 y los 70 sí que tenía un significado más profundo porque era normalmente relacionado con las bandas de moteros y porque sobre todo casi todos los logos de los moteros tienen una calavera o una calavera con una rosa, una calavera con una serpiente o alguna cosa por el estilo. Pero ahora mismo ya eso ha quedado diluido. Pero a mí tampoco me gustan nada.
Yo lo que no entiendo es por qué, o sea, si era ese el significado que tenía, ¿por qué se lo tatuaban? ¿Se iban a descubrir? O sea, es como algo, no sé.
Bueno, pero ser un motero no era un delito.
No, pero digo cuando lo del homicidio.
Ah, lo del homicidio,
y demás.
Pero ya está, o sea, ellos se lo tatuaban cuando estaban ya dentro de la cárcel.
Ah, y era para crearse así como una fama.
Sí, o sea, porque luego en la cárcel, como siempre hay bandas, etc, etc, pues normalmente los presos, que era casi todo el mundo que estaba tatuado en el principio de del siglo XX, se tatuaban como por bandas. Entonces casi todo el mundo que tenía un tatuaje que había matado a alguien por homicidio tenían una calavera, pequeña, grande, como sea. Pero casi todos la tenían. Luego vamos a ver otro carcelero que era... Bueno, tiene su significado, ahora lo vemos. Pero sí, era cuando ya estaban en la cárcel. Se lo hacían allí a mano, en plan con una aguja y una tinta que conseguían, se lo hacían allí. Sin ningún control sanitario, por supuesto.
¿Qué es eso?
¿Qué es eso de la salud? A ver, también te digo que a principios del siglo XX daba igual, te lo hicieras en la cárcel que fuera, mucho control sanitario tampoco había, pero bueno. Un tatuaje que lo petó en los 90 fueron los tribales. que yo odio con toda mi alma, no me gustan nada, pero tuvo su cosa en sus años y fueron...
¿Se podría decir que las cintas negras y las rayas negras que se dibuja ahora todo el mundo alrededor de sus miembros,
¿sí?,
son los
¿qué?
Nuevos tribales?
Sí, en plan estas cintas que
eran... Ah, en el brazo,
aquí,
vale, vale.
¿Sabes?
Es que Cata, lo has dicho raruno.
Yo te he entendido,
sí.
Pero sí, sí, sí.
Sí.
Para los que nos oyen, son estas cintas que la gente se tatúa alrededor del brazo con un grosor, yo qué sé, 5 centímetros o algo así.
Es que yo creo que la gente... Bueno, a ver, esperemos que no, pero yo creo que en algún momento se arrepentirán.
De hecho, mucha gente que tiene esas cintas, si son bastante gruesas, es porque se han tapado algo que tenían debajo. Las que son finitas, no. Las que son finitas es porque se las han querido hacer y ya está. Pero las que son más gordas normalmente es porque se están tapando algo que tenían ahí.
Es que no sé. Bueno, a mí me resultan un poco raras.
A ver, ahora mismo el tatuaje está mucho más elaborado que estaba a finales de los 80 y los 90. Entonces por eso nos parece raro. Porque es como una cosa ahí que no tiene ningún sentido aparente. Pero en sus años tenía su sentido.
Hay gente que sí les da... O sea, yo descubrí que tienen sentido porque yo me aficioné muchísimo a BuzzFeed en determinado momento de mi vida.
Ah, sí, yo también.
Y en BuzzFeed había una chica, más concretamente en lo de Ladylike, que tenía tatuadas creo que 2 de esas banditas alrededor del tobillo, puede ser. Y empezó a explicar que para ella sí tiene significado y digo, no lo entiendo. O sea, sí entiendo que la gente le puede dar el significado que quiera, pero no sé, me parece simplecillo.
A ver, es que el mundo del tatuaje es muy... muy subjetivo, ¿sabes? Es como, sí, te puedes hacer algo muy simple, incluso algo como un punto, siquiera, ¿sabes? Yeah. Un punto o una línea. Hay gente que se hace una línea recta en algún lado y para ellos tienen un porrón de significado. Es una cosa compleja. Pero lo que iba con lo de los tribales es que su origen es como más concreto porque era... se utilizaban para marcar a los clanes y a las tribus de hace muchísimos años. Algunos hacían para indicar un matrimonio. Tú imagínate, te casas y te haces un tatuaje. Eso es mi sueño en la vida, sinceramente. Pero, o sea, tal cual, se hacían tribales para marcar un matrimonio, otros para evidenciar que se acercaban a la edad adulta. Pues cuando pasaban ya de adolescentes a adultos, hacían un tatuaje, un tribal. Pero bueno, que en todos los casos simbolizaban la pertenencia a un grupo, a un clan. Un significado que ya prácticamente ha desaparecido porque ya nadie se lo hace por eso. Pero bueno, fue un diseño que volvió, te digo, como en los 90 con mucha fuerza. De hecho, casi toda la gente que tuvo 20, 20 y pico años en los 90, si tienen un tatuaje, casi seguro es un tribal. Casi seguro.
O las mariposas.
O las mariposas también. Luego hablamos de las mariposas también. Pero casi todo el mundo que tiene un tatuaje de los 90 es un tribal, uno de ellos. Que algunos son bonitos, pero otros no. Normalmente se solían tatuar en el brazo los chicos, de hecho todavía se ven mucho. Y en la parte de abajo de la espalda, las chicas. Pero bueno, luego hay excepciones. Pero normalmente es eso, brazos o la parte baja de la espalda. En los últimos años, he de decir que están más elaborados que antes, porque antes era simplemente un mazacote en negro ahí y ya está. Que bueno, te podían gustar, pero eran como más simples. Y ahora están reinventándose mucho para que la gente se vuelva a enganchar a ellos. Y les ponen como... no sé, como que están mejor conseguidos, porque ahora los sombrean, que antes no se sombreaban. Ahora mezclan con blanco, hacen como figuras que a mí, vamos, yo no me lo haría, pero parecen más atrayentes que los que eran antes. Y bueno, ahora nos metemos en el universo de las frases y las palabras en otros idiomas. Que todos sabemos el famoso ejemplo que se tatuó Ariana Grande hace poco y que la lió muchísimo. De la barbacoa y... bueno, normalmente estos tatuajes suelen realizarse... para que solo la persona que lo tiene sepa su significado, porque si yo ahora me tatúo algo en chino, nadie sabe chino aquí, entonces pues solo lo sé yo, el significado, o si no me lo preguntan. Pero bueno, mucha gente se lo hace también por estética, porque le gusta cómo queda un idioma. Por ejemplo, el árabe es muy estético, porque es como muy... no me estáis viendo hacer el gesto con la mano, pero es como muy fluido, entonces queda como muy estético. Pero bueno, siempre se corre el riesgo con estos tatuajes que busques en el traductor de Google cómo se dice eso en otro idioma, no sea eso que tú querías que fuese, te lo tatúes y claro, tu tatuador tampoco sabe chino y te lo tatúe mal. Que es lo que pasó en el caso de Ariana Grande y otros tantos que a los que les ha ocurrido esto. Pero bueno, Ariana Grande tiene dinero para quitárselo y todos los famosos también. Pero la gente normal normalmente no. Así que si os hacéis un tatuaje estos que están muy bonitos y tienen su cosa, por favor, hablad con alguien o bien de ese país en el que se habla ese idioma, o bien de un buen traductor de que le digas, oye, te pago no sé cuánto para que me digas cómo se dice esta palabra en este idioma.
Y asegúrate de que no es un troll.
Sí, por favor. Sí, porque mucha gente lo ha hecho en plan de preguntar a alguien que creía confiable sobre esto y luego se la han jugado. O sea que, cuidado, por favor, con las frases en otros idiomas, que luego vemos cosas muy extrañas por ahí. Que son graciosas, pero para la persona que lo tiene, no, obviamente. Bueno, el penúltimo de los tatuajes de los que voy a comentar es un subgrupo del anterior, de las frases, pero merece la pena separarlo, y es la simbología egipcia. A mí me encanta todo lo que tiene que ver con Egipto y todas sus dioses y etc, etc, pero también tiene su cosa. De hecho, pensando ahora en los tatuajes que hemos comentado antes de la muerte, muchos de los tatuajes con simbología egipcia es sobre eso, sobre el mundo de los vivos y los muertos, sobre la protección contra el maligno y etc. Estos tatuajes se llevan haciendo muchos años, pero han perdido un poco de popularidad últimamente, aunque creo que ahora se están adaptando un poco más a, en plan, ahora se tatúan mucho los gatos egipcios o las figuras de los templos egipcios, ahora se tatúan mucho más que a lo mejor los símbolos tipo el ojo de Horus y cosas así que se hacían antes. De hecho, el tatuaje que todos tenemos en la cabeza cuando pensamos en un tatuaje egipcio es el de Isis debajo del pecho que tiene Rihanna. Ese es como el más que todo el mundo tiene en la cabeza.
Pero yo creo que en tatuajes con simbologías de ese estilo van bastante por modas.
Sí,
como cuando se puso de moda la atrapasueños, que yo soy súper detractora de los tatuajes de los atrapasueños, porque me pilló en mi época adolescente y veía a un montón de muchachas con ellos y es como, ¿por qué todas tenéis el mismo tatuaje? Creo que fue culpa de Tumblr. Luego, ¿qué otros tatuajes? La mano de Fátima,
también se puso
que viene del mundo árabe, ¿sí, no?
Eso
sí,
iba a decir yo, las cosas también budistas y eso también se han puesto muy de moda.
Exactamente.
En una época, hace poco.
Hace poco se pusieron muy de moda, han decaído un poco más, pero sí. A ver, es que realmente el mundo del tatuaje va por modas. Porque, de hecho, cuando Rihanna se hizo a Isis debajo del pecho, hubo un boom impresionante de gente tatuándose debajo del pecho que nunca a nadie se le había ocurrido. O sea, es una zona que tú dices, pues sí, está ahí, ¿por qué no te vas a tatuar? Pero hubo un boom y de hecho ahora hay mucha gente, muchas chicas sobre todo, que se tatúan debajo del pecho, que es un tatuaje muy bonito,
sí,
en mi opinión. A mí me parece súper bonito y es una zona que queda muy bien, yo creo.
Ojalá
tengo
se
la
ponga
sensación
de moda.
Que duele, perdón.
Sí,
ojalá
duele
se ponga mucho de moda la cultura española y la gente se empiece a tatuar para ellas. Sería precioso.
O sevillanas.
Pues, a ver, es que esto va por modas. O sea, quiero decir,
ojo a lo que puede llegar a hacer Rosalía.
Todo puede ser.
Sería curiosísimo ver a un chino con una sevillana tatuada.
Pues seguro que lo hay. Porque estoy segura de que lo hay.
Hombre,
o sea, fijo.
En el mundo hay mucha gente.
O un brazo de lunares.
Sí.
Porque claro, si la gente se tatúa leopardo, ¿por qué no iba a hacerlo con lunares?
No, si la gente se tatúa rayas, ¿por qué no va a hacerlo con lunares?
Claro.
Pues me parece aún mejor.
Todo esto va por modas, porque, por ejemplo, a ti te puede... De hecho, tu odio por los atrapasueños es porque se lo ves a todo el mundo.
También los tengo bastante atravesados porque tenía unos tíos que de jóvenes ponían un atrapasueños en cada habitación.
Ah, bueno.
Y me parecía un poco horterilla. Pero bueno. Horterilla, no en el sentido de que me parece un símbolo feo o cualquier cosa, sino que luego ya cuando descubrí que se descontextualizó bastante y demás...
Sí.
A mí, o sea, lo de los atrapasueños, como tatuaje no me gusta, pero no porque no me guste el atrapasueños en sí, sino porque creo, esto a lo mejor me lo ha pegado Iris, que desaprovechas espacio.
Sí.
Porque
eso
es como
pegado
que
yo,
está
seguro.
El circulito y luego las plumitas, entonces...
Está el espacio muy mal aprovechado.
Sí, no me gusta, por eso.
A ver, yo estoy siendo muy maniática últimamente con lo del espacio, porque, por ejemplo, formas raras, como el atrapasueños, porque al final tiene una forma rara, luego tú no puedes rellenar con otro tatuaje por entre las plumas, ni entre lo que une las plumas y el círculo. Entonces, es como una cosa aislada. Tienes que poner ese tatuaje, que oye, hay gente que solo se quiere tatuar eso, pues fetén. Pero como que desaprovecha mucho espacio también. A mí es por lo que no me gustan. Pero son muy bonitos. Hay gente que yo conozco que los tiene, que están muy bien hechos. Pero yo no es algo tampoco que me haría. Pero por eso, porque se lo ves a mucha gente y le coges mucha tirria. Que es lo que suele pasar con los tatuajes que se ponen de moda. Por eso, niños, tenéis que ir a vuestro tatuador y que os haga algo único y no coger cualquier cosa de Pinterest. Por favor. Modificarlo un poquito para que nadie más tenga el tatuaje igual. Bueno, y por último, ya que es el que íbamos a hablar antes, es el tatuaje de las mariposas. Este tatuaje es muy sencillo, queda muy bien, es muy, muy estético, no es como muy arriesgado, como muy bestia, pero recordad que siempre hay que buscar un buen diseño porque volvemos a decir lo mismo, mariposas Hay miles, pero siempre todo el mundo se hace la misma. Así que por favor no vayáis luego al supermercado y veáis 30 mariposas igual que la vuestra. Es que a mí me da mucha ansiedad eso. Pero bueno, hay gente que le da igual. La mariposa, como siempre, pues tiene significados como volar, la libertad, que eres libre, etc. Pero bueno, simplemente eso es lo que te digo, es estética, porque es una cosa como que se adapta muy bien al cuerpo humano, yo creo. A mí me gusta mucho el origen del tatuaje de las mariposas, bueno, uno de los orígenes, que es que se gestó, como no, en la cárcel, y se decía que si un preso tenía dos mariposas tatuadas juntas, es que era homosexual. Y este...
¿Por eso lo de mariposón?
Claro.
¡Hala, qué fuerte!
A mí este significado me flipa. O sea, es uno de los tatuajes que más me gustan.
¡Hala, me encanta!
No sabía esto.
No.
A mí es un significado que me parece muy guay. O sea, no era muy guay en su época, por supuesto, porque seguro que les daban de hostias, o sea, fijo. Pero me parece como muy bonito. Dos mariposas juntas. Me gusta ese significado. Así que, bueno, yo aquí os lanzo una pregunta al aire y es... Como siempre, que habléis lo que queráis. ¿Os gustan estos tatuajes? ¿Nos gustan? ¿Qué tatuajes os ponen nerviosa? ¿Os han llamado la atención alguno de estos? ¿Os parece que hay más que son muy comunes de los que no haya mencionado?
Yo sí. Los infinitos, Iris.
Ay, a mí es que me gustan mucho.
Pero ha estado también muy,
sí, ha estado muy en de moda.
Y además, no solamente años. El infinito, sino el infinito con algo entre medias.
Claro, que es el que tengo
yo. El mezclado con no sé qué. ¿Ves? Mira, aquí hay dos que lo tienen.
Sí.
De una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete personas que
claro,
somos.
O sea...
Claro, es que estuvo como muy de
estuvo
moda.
Estuvo muy de moda.
Yo cuando lo hice, no sé, hace bastantes años, estaba muy de moda, a mí me gustaba y me sigue gustando. Y además es que letras que hay dentro para mí tienen un gran significado.
Pero a mí me gusta mucho el sitio donde lo tienes. Porque me parece un
lo
buen
tengo
sitio.
En la muñeca.
Lo tiene en la muñeca, pero no en horizontal, sino lo tiene como atravesado, como de abajo arriba.
Sí.
A mí ese sitio me gusta mucho para tatuar.
Sí,
eso no lo sé. Tengo que decir.
Creo que por confundir a la gente me voy a acabar tatuando el símbolo del pi. Pero no por otra cosa que porque si la gente tiene el infinito, ¿por qué yo no puedo tener el pi?
Pues claro, tú pues te puedes sí. tatuar el número pi.
Pues claro que sí.
Es que es perfecto, o sea, no sé, es como un tatuaje de troll.
Un tatuaje de troll.
También hay un tatuaje que son los nombres de pareja.
¡Oh, qué horror!
Sí. Que no lo hemos hablado, pero me parece un tema también interesante. O sea, Gata se ríe porque mi hermano lo tiene.
A ver, es que cuando Silvia me lo contó, estaba bastante cabreadita.
Tu hermano lo tiene todo. El tatuaje de su mujer, un tribal, lo tiene todo.
No es un tribal, es un sol tribal.
Bueno, o sea, entonces puede pasar a lo mejor.
Porque los tribales no son solamente la típica línea
sí.
y tal, sino que puedes
bueno,
hacer...
a lo mejor puede pasar.
Sí.
Sí, porque está más elaborado.
No está tan mal, sí.
Yo iba a decir un tatuaje que no has nombrado, pero que bueno, lo hemos hablado en otras ocasiones, que es el tatuaje este del que tienes así en la mano como un puntito.
Sí.
Y se lo ves a mucha gente.
Ah, y es verdad que esto no lo hemos hablado, esto
sí.
lo hablamos Iris y yo.
Y es que yo pensaba que lo del puntito este era porque, pues yo qué sé, te drogabas y cosas así. Pero no, era de la cárcel o al revés.
Al revés.
Ah, al revés,
a
chicos.
Ver, un día hablamos esto, Iris y yo, porque me dijo que ya había visto mucha gente... Bueno, mucha gente, en plan...
Pero gente mayor, en plan
gente
40
en plan 40,
años,
50,
50...
Con un punto en la mano, y que si eso tenía un significado en plan de la cárcel o de algo así. Y yo le dije, hasta donde yo sé, el tatuaje que tiene un punto en la mano, en la parte de arriba de la mano, es que ha estado muy metido en la droga. Muy metido en la droga.
Malditos años 80.
Sí, básicamente.
Porque ahora también hay mucha gente.
No, pero los dedos ahora, que yo sepa, no tienen un significado más allá del estético. O sea, el punto que yo digo no está nunca en los dedos. Está en la parte de arriba de la mano. Que es eso, que te has drogado muy fuertemente. Pues solo tiene la gente de 50 años más bien. Sí, 50, 60 años de los famosos 80 en Madrid sobre todo. Pero bueno, otros movimientos alrededor. Y no les, es verdad que se me había olvidado mencionarlo.
Sí, además es que es, bueno, gracioso, ¿no? Pero como...
Es llamativo.
Es gente, pues, ya mayor. Pues como es la tinta de antes, pues es súper verde.
Sí.
En el punto.
Sí. Y seguramente no sea tinta muy buena. Por todo lo que hay alrededor, seguro que no es muy buena. Más, ¿qué os llama la atención? ¿Alguno más? Aparte del odio de Cata por los atrapasueños.
A ver, yo odio muchas cosas. Muchas.
Muchas. Bueno. Yo creo que os ha quedado clarito algún significado guay de estos tatuajes, así que seguimos. A ver, chicos, que tenemos que preparar el próximo programa. ¿De qué vamos a hablar?
Pues de filosofía.
¿Pero qué dices? ¿De series?
Que no, que mejor cine.
Yo quiero hablar de teatro.
¿Pero veis de chacho de música?
Religión.
Que yo quiero hablar de arte.
Shut up and sit down.
Bueno, Bueno, pues hablamos de cosas. Bueno, y ahora llega Rocío a hablarnos de muchas historias, ¿verdad?
Sí, además es que os vamos a hablar de historias. Bueno, hola a todos. Tenía un montón de ganas de volver aquí y hablar de mis movidas. Y como habéis podido intuir y como ya ha dicho Iris, pues venimos con una nueva sección que se va a llamar... Cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿o no?
¡Ole!
Y básicamente lo que pretendemos hacer en esta nueva pieza es hablar de historia, sí, sin más. Pero la historia es muy amplia, como todos sabemos, y ya conocemos buena parte de ella. Por eso la dinámica de esta sección va a consistir en escoger un momento concreto de la historia, un periodo, una etapa, lo que sea, y acercarnos a él pero desde otras perspectivas, para contar datos curiosos, anécdotas, cosas que no te han contado en clase y que pueden ser mucho más interesantes y pues más divertidas incluso. Así que sin más dilación, empezamos. El momento histórico del que vamos a hablar hoy es más que conocido por todo el mundo. Todos nos sabemos esta historia, historia que además ha cumplido años, por eso vuelve al presente. Y es que el pasado sábado 9 de noviembre se han cumplido 30 años de la caída del muro de Berlín. Por eso, por la gran importancia que tuvo este acontecimiento y por celebrar la libertad y estos 30 años de apertura de fronteras, empezamos con este hecho: cualquier tiempo pasado fue mejor. ¿O no? Desenvolvamos la historia en Alemania, en 1961. El territorio, en plena Guerra Fría, se encontraba dividido en dos partes. La zona este componía la República Federal de Alemania, mientras que la zona oeste formaba la República Democrática Alemana. Pero años antes la situación fue distinta. El país quedó conformado bajo cuatro particiones, una para Francia, otra para Reino Unido, otra para Estados Unidos y una última para la Unión Soviética. El reparto se había realizado tiempo atrás, al acabar la Segunda Guerra Mundial, y finalmente las tres primeras partes se unieron en el bloque este, y el bloque oeste quedó anexionado a la URSS. Berlín fue un espejo de lo que acontecía por todo el territorio durante estos años. Entonces, una noche de agosto, en 1961, se erigió sin avisar el muro.
Eso me recuerda un poco a Juego de Tronos.
Es un poco Juego de Tronos, no, de broma. 155 kilómetros que separarían a las dos Alemanias para siempre. No, a ver, en este caso para siempre quiere decir durante 28 años. Ahora está todo bien. Y bueno, el propósito era frenar la oleada de emigraciones que sucedían desde la zona oriental a la zona occidental, ya que esta contaba con una mejor economía. El muro que dividía Berlín y crearía una gran frontera separó a miles de familias berlinesas desde el 13 de agosto de 1961 hasta el 9 de noviembre de 1989. Este día, tras un error de comunicación intramuros, cientos de berlineses se congregaron a ambas partes de esta construcción hasta verla caer. La intensidad.
Intensidad.
Del momento.
El momento lo merece.
Y bueno, ¿por qué digo un error de comunicación? Y es que esta historia es bastante curiosa. Pues porque resulta que la apertura de la frontera estaba prevista para un día después, el 10 de noviembre. Pero el político, pues, que dio una rueda de prensa para contar este hecho a los medios, pues debió de sufrir como un tipo de cortocircuito en la cabeza, no sé muy bien, pobrecico. Y una de las preguntas que le hizo uno de los periodistas sobre esto, sobre cuándo se iba a abrir las fronteras y demás, pues dijo que el muro se abría ya en ese mismo momento. Y claro, pues todo el mundo se sorprendió muchísimo, la gente estaba en shock y pues todos los berlineses salieron ahí a la calle a ver qué pasaba. Y bueno, al igual que el telón de acero fue construido en una noche, también fue destruido en una noche por los propios berlineses, ya que treparon hasta arriba del muro y un poco simbólicamente se pusieron a romperlo un poco con lo que pillaban.
¡Oh! Este es el punto número 15 abierto aquí en Berlín para permitir el acceso de los habitantes del sector oriental hacia el occidental. Esta mañana de lunes cientos de personas están cruzando el punto fronterizo para venir a conocer este sector de la ciudad que durante tantos años les estuvo vedado. Hay encuentros o reencuentros familiares realmente dramáticos, pero la mayoría de esta gente viene fundamentalmente...
La caída del muro simbolizó la unión de las dos Alemanias y dejó entrever el final del comunismo en el este de Europa. Pero a pesar de que es en esa fecha en la que se celebra pues, la libertad de los berlineses del este, no será hasta mediados de 1990 cuando realmente se deshabiliten los puntos de control y se permita la libre circulación por los dos lados del muro. Y ahora ya una vez hecho una especie de resumen, un poco así larguillo de la historia, proseguimos con mitos, leyendas, habladurías, con
de estos, mi parte con favorita,
sí, que me gusta.
Curiosos de acontecimientos en torno a este muro. He de decir que voy a hablar de menos de lo que me gustaría, pero es que si no esto se nos va de las manos. Uh-huh. Así que bueno. Antes de comenzar quiero eso, hacer un inciso, porque yo, pues las informaciones que os traigo han sido navegando por la red, navegando en internet, lo que he encontrado un poco así más interesante, que hay muchas cosas, repito. Entonces, queridos oyentes, si tenéis alguna información más, alguna anécdota, cualquier cosa, que hay miles, por favor compártalo con nosotros en las redes sociales, en los comentarios o en lo que queráis. Pero por favor, compartir, que estaremos encantados de que nos escribáis para cualquier cosa y, por supuesto, de saber más. Y dicho esto, vamos al ajo. Uno de los puntos que vamos a tratar, que a mí me parece muy curioso, es la estructura del muro, porque el muro de Berlín, lo que es el muro de verdad, el de piedra, se fue construyendo poco a poco. Lo que se creó en esa noche del 12 al 13 de agosto fue un muro provisional, que eran así, pues estaba hecho como con unos barrotes y unas vallas de alambre que pues recorrieron los 155 kilómetros que iban más allá de la ciudad. Cuando amaneció, vamos, en ese día, aún quedaban algunos tramos por cerrar, pero vamos, se hizo bastante rápido. Después, en los próximos días, se fue desarrollando un muro de ladrillos de unos 3 metros de altura para reforzar esta medida. Pero durante los 28 años que estuvo en pie, pues se fueron construyendo cada vez más barreras para proteger la Alemania del Este e impedir cada vez con más dureza que la gente se escapara al otro lado. Como he encontrado en internet, que lo resume muy bien, el muro de Berlín acabó por convertirse en una pared de hormigón de entre 3,5 y 4 metros de altura, con un interior formado por cables de acero para aumentar su resistencia. En la parte superior colocaron una superficie semiesférica para que nadie pudiera agarrarse a ella. O sea que imaginaros un poco el percal. Bueno, se calculan que unas 5.000 personas trataron de cruzar el muro durante este tiempo y más de 3.000 fueron detenidas. Porque, a ver, sí que se permitía, en ciertos casos, traspasar el muro, pero como que lo tenían muy controlado. Y bueno, en este periodo en el que se juntan pues, la mala situación económica de la zona soviética con la división de familias por culpa de esta barrera y el instinto de supervivencia de las personas que viven allí completamente desarrollado, porque hay verdaderas anécdotas, pues surgieron infinidad de ideas para huir. Y es necesario, muy necesario, destacar algunas de ellas porque merecen la pena. O sea, los ladrillos de este muro le siguieron un muro de hormigón, estableciendo una tierra de nadie entre las dos partes del muro que establecía la frontera de uno y otro territorio. En el espacio comprendido entre estas dos partes se estableció la Franja de la Muerte, que os imagináis, ¿no? Un espacio que contaba con un foso, sistemas de alarmas, torres de vigilancia y patrullas 24 horas al día a lo largo de todo el recorrido que comprobaban que los habitantes no la cruzasen. Y aún así, pues la cruzaron. Porque como os digo, la creatividad, pues maravillosa de esta gente. Bueno, el primer caso mediático, por así decirlo, de una figura fue la de Peter Fetcher, un joven obrero de 18 años que ideó un plan para cruzar el muro. Cuando se disponía a saltarlo, el muro de la parte occidental, pues uno de los soldados que lo vigilaba le disparó. La herida no fue mortal, pero el problema es que pues obviamente le hizo pupa, le hizo mucha pupa. Y como nadie se atrevía a cruzar esta tierra de la muerte para salvarlo, pues el joven tras unas horas agonizando ahí en esta franja, pues finalmente murió. Otra de las grandes huidas fue la de
Heinz Meixner o Meixner.
Vale.
Pero Meixner.
Heinz Meixner, que atravesó la barrera con su coche dividido en dos. O sea, esta historia me encanta. Bueno, este personaje estaba enamorado de una joven al otro lado del muro y alquiló...
Romeo y Julieta.
Sí, pero Romeo y Julieta sin drama. El caso es que alquiló un coche al que le quitó el parabrisas entero y desinfló un poco las ruedas para que el coche tuviera poca altura. Entonces así lo que hizo fue pasar por debajo de la barrera del checkpoint.
Vaya jefe.
El 5 de mayo cogió a su mujer y a su suegra y las escondió en el coche y una vez en el punto de control pisó el acelerador y cruzó. Y bueno, la ilustración de esta hazaña es bastante representativa, de hecho aparece en muchos, muchos sitios y está pues muy bien, la verdad, os recomiendo que la busquéis. Pero si hay una historia buena es la del ciclista Harry Seidel, quien cruzó al otro lado del muro para excavar durante todos esos años hasta 75 túneles por debajo de él para poder sacar a su familia y después... pues eso, ayudará a muchísima gente a escapar. Lo que me parece más curioso de esta historia es que los políticos de Occidente se enteraron, obviamente, porque era un caso muy sonado, y llegaron a silenciarla, en plan, no permitieron que los medios le dieran cobertura a ese hecho para poder llevar a cabo estas operaciones y no poner en peligro la vida de toda esa gente que vivía a través de los túneles. Y ahora Cata nos va a contar más anécdotas.
Sí, a ver, yo es que más que nada quiero destacar el ingenio que tenía la gente del lado oriental, porque sí que es verdad que sobre todo en los años 80 la vida era un poco chunga, y hombre, creo que es curioso aportar datos como que hacían por la escasez, porque había escasez, funcionaban con cartillas de racionamiento, justo como en España después de la posguerra. Y la gente, pues por ejemplo, hacía colas desde las 4 de la mañana, que se tenía que ir a medianoche a la ciudad, para comprar embutido, que a las 6 de la mañana ya no había nada. Entonces, aparte de que tuvieran cartillas de racionamiento, muchas veces ni siquiera podías encontrar ese tipo de cosas. Y allí es donde entra el ingenio, donde la gente trapicheaba con cosas y demás, porque todos tenían a la mítica tía de América. ¿Y quién era la tía de América? Pues una persona que después de la guerra logró irse a Estados Unidos y dotaba a la familia de bienes diversos. Y en mi familia, creo que fue una tía por... creo que fue una hermana de mi abuela o mi bisabuela, algo así. Que, aparte de mandar dólares, porque había tiendas especializadas en las que solo se podía comprar cosas de Occidente. Y solo se podía comprar con dólares. Pues claro, la gente cuando le llegaban los dólares y iban a por una lata de Pepsi, lo flipaban. Porque es como, madre mía, tengo una Pepsi. Porque el refresco mítico de lo que era el bloque soviético era un refresco que aún se puede comprar porque ahora lo venden embotellado. Pero antes lo vendían en bolsitas. Eran unas bolsitas como las de chuches en las que tú clavabas una pajita y te lo bebías. También esas míticas tías de América mandaban un montón de ropa. Entonces, cuando llegaba ropa de América y los niños de la familia se lo ponían y tal, eran como los más chungos del colegio. Obviamente, era curioso porque, a ver, el cupo de lo que se podía comprar era tan limitado que podían comprar 2 pares de zapatos al año, que ahora lo vemos como muy inconcebible. También te os digo que no nos haría falta más si no fuese porque los zapatos que hacen ahora son bastante malos, que a mí me duran 2 meses.
Pues sí.
Pero el caso es que podían comprar 2 pares al año y las deportivas que vendían eran, por ejemplo, deportivas solo de tipo Converse. Así que ahora me resulta muy curioso cuando la gente se ríe mucho de la gente del este y la afición que tienen por las marcas de deporte, sobre todo por Adidas, seamos claros, los típicos chándales de Adidas y la gente de cuclillas con coches súper viejos pero tuneados, porque es algo que se lleva arrastrando desde hace mucho tiempo, ¿no? Como la gente del este que no tenía medios intentaba adaptarse al occidente con su ingenio, y precisamente a mí me resulta bastante clasista cuando la gente empieza con la tontería del Tripalowski y todo eso. Y no sé, me he ido del tema. Pero sí, allí marcas como Ralph Lauren o lo que podemos entender nosotros como marcas caras no son tan conocidas. De hecho, para gran parte de la población, igual ahora ya no tanto, pero hace 5 años mismamente, tener unas deportivas de Adidas como las Air Max era un lujo. Y de hecho, si no fuese porque ahora subvenciona a las familias, seguirían sin poder acceder a esas cosas. Y un montón de familias aún viven en casas soviéticas. Entonces, realmente lo de la transición fue muy curioso, porque de siempre se ha dicho que en el bloque soviético había miseria por lo que es el sistema económico, pero es que realmente la miseria sigue allí, solo que ahora se camufla. Y un montón de personas están reformando las casas solo por las subvenciones que se les da por tener a los hijos, pero viven en casas que tienen igual 70 u 80 años. Y son casas que, a pesar de que son viejas y a pesar de que de sus taras, se están adaptando. Y otra cosa que supuso la caída del muro de Berlín y la caída en general del sistema soviético fue que la gente que estaba en los altos mandos de repente se volvieron unos amantes férreos del liberalismo y del capitalismo, porque es muy curioso que los dirigentes soviéticos ahora mismo son todos multimillonarios, porque son los que después de la liberalización del mercado tuvieron el acceso más fácil a comprar empresas públicas a precios muy, muy baratos. Y pues eso. Y también pasó, por ejemplo, con los pisos comunales, que esto sirvió más a la gente, aunque eran pisos muy malos. Y de hecho, son pisos que igual en una misma planta hay 4 y todos comparten un mismo baño. Pero que eran pisos que después de la transición se vendieron a precios muy baratos a las familias que vivían en ellas y a día de hoy siguen viviendo en esos sitios. Entonces sí que es verdad que cuando la gente va al este y ve esas cosas, no entienden cómo puede haber algo así, pero es un legado que llevamos arrastrando desde hace mucho tiempo, y cuando la gente habla del milagro económico del este, es todo mentira.
Yo tengo que aportar aquí, yo nunca he ido a ningún país del este, bueno, sí he ido a algún país del este, pero no en Polonia, Ucrania, etc. Pero sí he ido a Berlín, y cuando fui a Berlín dije, esto de que cayó el muro es mentira, porque por todo Berlín hay como unas líneas que parecen como líneas de tren, que es por donde pasaba antes el muro, en las partes en las que ya no está ni sus restos, y ves claramente, literalmente hay calles en las que la carretera, la mitad de la carretera era soviética y mitad de la carretera era occidental, y ves claramente todavía los pisos. O sea, se ve totalmente pisos normales y corrientes, y a 5 metros ves los bloques soviéticos todavía. Y es como, a ver, el muro aquí todavía no ha caído. Está claro y es evidente. Es evidente que ves la gente de esos barrios y siguen viviendo hace 40 años.
Sí.
O sea, completamente.
Y además, a ver, también cabe destacar que la transición del sistema, por lo menos en Polonia, fue impulsada entre el Papa, que en ese momento era Juan Pablo II, que es polaco, y que, curiosamente, es el gran Papa conservador. XD.
No sabía que Juan Pablo era polaco.
¿En serio?
No sabía.
Ah, pues es como muy mítico. De hecho, ahí es muy gracioso porque vas a Polonia y hay camioneros que tienen su imagen plantada en...
Qué fantasía.
En medio del camión, y es como, vale, señor. Pues eso, que el cambio fue orquestado por el Papa, por los sindicatos nacionalistas, no, es que no son nacionalistas, realmente son de derechas y cristianos. Uh-huh. Porque allí el sindicato más importante, Solidaridad, sí, que tanto se dice que abrieron las puertas a la democracia y tal, sí, lo hicieron, pero ¿a qué precio? Porque ahora mismo Polonia está en vías de totalitarización, pero hacia el lado opuesto. Entonces se podría decir que la caída del muro de Berlín no ha hecho nada más que cambiar de bando a los que ya estaban allí.
A ver, es que una cosa es tirar un muro y otra cosa es luego invertir dinero en los países en los que se tiró el muro.
Y de hecho Polonia está sacando muchísimo de lo que les da los subvenciona la Unión Europea, claro, porque pueden utilizar las subvenciones para desarrollo, que es lo que se les da, y del dinero propio tiran, por ejemplo, para subvencionar la natalidad. Que esto es un poco raro que se haga en un país occidental, porque se podría decir que es una medida social, y de hecho es muy gracioso porque la oposición muchas veces ataca al partido del gobierno, recordemos que son populistas de derechas, de ser socialistas. Entonces es... no sé, es todo un lío, y se dice que lo que están haciendo el gobierno ahora tiene como líneas soviéticas. Es brutal.
Los argumentos políticos siempre,
sí,
son inescrutables.
Sí, pero me parece muy, muy curioso.
aquí inciso, a mí me pareció muy heavy porque era como literalmente veías a gente de un lado de la carretera bien, pues eso, literalmente que no tenían ni para comprarse unos zapatos, y la gente al otro lado de la acera, pues occidentalizados, como nosotros. Y era muy heavy, era como dos calles que están a 5 metros. Era muy heavy.
También te digo que yo, la época en la que me estoy centrando son los años 80, o sea, el final, la agonía. Porque luego, no sé si creerme a mi abuelo, porque quizás son delirios de mi abuelo, pero yo, no sé, quiero creer en ello. Dijo que en los años 70 la vida de los obreros realmente no estaba para nada mal. Incluso algo que se mantuvo ya cuando mis padres estudiaban era que después de terminar de estudiar, antes de acceder a la universidad, si es que querías ir o si no, te daban un año sabático en el que el Estado te daba una pensión. Y si durante ese año no te ponías a trabajar, ellos ya te asignaban a un trabajo al que les pareciera a ellos. Pero quiero decir, la vida en ese sentido era más sencilla.
Rocío, ¿tienes algo que añadir?
Muchas gracias por abordarnos esta visión no occidentalizada. Que yo que leí algo era como, es que esto está súper occidentalizado.
También te digo que es la visión que tiene mi familia. No, no es que yo lo haya visto, obviamente yo nací en el año 98.
Bueno, pues muchísimas gracias a las dos por las experiencias y el conocimiento. Y continuamos.
Volveremos con más historia.
Y seguimos con la agenda cultural de siempre. ¿Qué nos traéis, chicos?
Buenas, un día más. Ya sabéis lo que nos gusta reírnos en el Cajón Violeta y por ello el 16 de noviembre en la Feria de Muestras de Valladolid podéis encontraros con Relatividad General, un show del humorista Juan Carlos Ortega. Las entradas ya están a la venta, así que no os quedéis sin ellas.
Es el mismo 16 de noviembre a partir de las 10 de la noche cuando Manolo García actuará en el Polideportivo Huerta del Rey. El cantautor, que en sus últimas visitas colgó en No hay entradas, vuelve a Valladolid con su gira por primera vez. Esta vez con un toque especial ya que su concierto será completamente acústico. Tenéis las entradas en la web oficial de Manolo García y en Ticketmaster.
Además, en la Sala de la Pasión tenéis la exposición Durero, el artista y su tiempo, que si por el nombre no os suena, fijo que sí os suena su famoso rinoceronte. Bien, pues allí podréis encontrar una selección de 70 grabados del artista. La muestra llegará a su fin el día 24, así que no la dejéis pasar.
El día 22 a las 9 de la noche visita el Teatro Zorrilla Santi Rodríguez. El cómico que sufrió un infarto hace ya unos meses ha sabido reinventarse y hacer de ese problema una comedia. En ella nos mostrará cómo ha sabido burlar a la muerte y cómo quiere aprovechar esta segunda oportunidad que le ha dado la vida. Entradas en taquilla de martes a domingo de 11 y media a 1 y media y de 5 y media a 8 y media y en entradas.com.
Y aunque todavía quedan unas semanitas, el día 22 de noviembre en el Tío Molonio, Dan Histeria, al que ya entrevistamos en el Cajón Violeta, dará un concierto donde presentará su nuevo disco. Las entradas que llevan disponibles desde el pasado día 28 las podéis conseguir a través de entradium.com.
Por último nos despedimos con el Kanka. El cantante y toda su banda ya con su gira Donde caben dos, caben tres. Será un concierto donde se hará un repaso a toda su carrera y donde se recordarán sus canciones más populares. Este 16 de noviembre en el Lava a partir de las 9 de la noche. Tenéis las entradas en taquilla y en vayaentradas.com.
Pues muchas gracias chicos por tantos planes que siempre nos traéis. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos que os haya gustado mucho, que nos sigáis en las redes sociales y que nos escuchéis.
¡Hasta luego!
¡Chao!
¡Adiós!
¡Adiós!
Cerramos el cajón.